Mire, creo que cae como anillo al dedo a esta hora entrevistar al general en retiro ya, Héctor Castro, presidente del Colegio de Generales en Retiro de la Policía, para hablar de este tema y de otros más. General Castro, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
Muy buenos días, ¿cómo está? Un saludo especial para ustedes y para toda la audiencia.
A ver, general, hay un debate entre mis compañeros y sobre el actuar de la policía el día de ayer. Su impresión sobre el actuar de la policía el día de ayer.
Específicamente en qué situación, en qué caso.
Con respecto a lo ocurrido en la catedral, porque aquí hay una posición dividida en la mesa sobre el actuar de la policía. Si el actuar de la policía o del ESMAD tiene que ser mucho más fuerte, si el actuar de la policía o del ESMAD tiene que ser mucho más preventivo. ¿Cuál es, de alguna u otra forma, su opinión sobre lo ocurrido el día de ayer?
Bueno, yo creo que hay dos instancias o dos niveles de actuación policial. Cuando se presenta una situación que está desconociendo las buenas normas de comportamiento, la policía debe actuar y, como se dice en uno de los lemas que siempre se han manejado en la policía, el SEA, salude, escuche y actúe. El escuche es para fomentar el diálogo. Si la policía llega, habla con las personas y encuentra receptividad, pues a través del diálogo se pueden solucionar los problemas. Pero en la medida en que eso no da resultado y que se ven en peligro los derechos de otras personas, de otras instituciones, que hay un peligro grave contra los bienes públicos o privados, la policía tendrá que actuar para hacer respetar esos derechos que tienen esas otras personas. Porque mal haría la policía en reconocer como un derecho que se pase a ese nivel de desconocer los derechos de los demás. Entonces, ahí sí tiene que actuar, y debe actuar a través de la fuerza dosificada, empleando la fuerza en la medida y solo en la medida que sea necesaria. Entonces, esa es la clave para el desempeño de la función policial. Es la fuerza al servicio del derecho. Y entonces tiene que ser una fuerza que ni vaya a excederse en el control, ni vaya a disminuirse tanto que se desconozcan y se permita que se afecten los derechos de los demás. La clave está es en eso, en saber hasta en qué momento y hasta dónde se requieren los medios de policía para neutralizar una agresión o un comportamiento irregular en la sociedad.
General, ayer con sorpresa vimos titulares sobre la salida y la pedida de baja de varios oficiales de la policía. Más o menos 23 personas salieron de la Policía Nacional, y esto se suma a la baja de la policía también por los nombramientos que hizo el actual presidente Gustavo Petro. Sobre ese tema, general, ¿qué le dicen sus hombres? ¿Qué le dice la gente que usted conoce y la gente que usted comandó y lideró en la Policía Nacional sobre por qué se están yendo de la institución?
Bueno, yo creo que estos 23 oficiales que salieron, esto hace parte de la acumulación de una serie de solicitudes de retiro que venían desde hace algún tiempo. Creo que desde el mes de junio de este año venían acumulándose esas solicitudes. Cada solicitud tiene una motivación. Hay algunos que han cumplido el tiempo para tener derecho a la asignación de retiro y están en una edad en donde ellos seguramente piensan en tener como un soporte la asignación de retiro y vincularse en la empresa privada o en otro organismo del Estado y procurar una segunda pensión dentro de 20 años, que si ahora tienen 42, 43 años, pues estamos hablando apenas la edad límite para tener la pensión, la segunda pensión. Puede ser esa motivación. La otra motivación, de eso para los grados de mayor y teniente coronel. Para los tenientes y subtenientes, pronto fue que descubrieron que no había sido la vocación, la decisión vocacional no fue la mejor, que no les gustó el trabajo en la policía, y es un muchacho que tiene 24, 25 años, que perfectamente puede pensar en ir a una universidad, hacerse profesional en una de las carreras liberales y dedicarse a otra actividad. Entonces, no creo yo que podamos tomar esa situación como para asignarle a todo una sola causa y que sea un malestar que hay por las decisiones. Yo no creo que esto, este caso, me parece a mí que es un caso dentro de la que está muy concebido dentro de la dinámica en la administración del talento humano.
General Castro, entendiendo lo que usted nos dice, que tal vez estos retiros no, pues no obedecen a una desmotivación, ¿qué tanto pesa sobre la policía las decisiones del cambio al Ministerio del Interior? ¿Esa posibilidad de cambiarlas al Ministerio del Interior es realmente una preocupación?
Mire, nosotros en el Colegio de Generales, nosotros somos 90, en este momento 104 generales ya retirados, en donde hay más de 4.500 años de experiencia, y nos dedicamos a analizar las situaciones que afectan la seguridad del país y que afectan la estabilidad de la institución. Nosotros hemos hecho análisis de todas las propuestas que se han presentado. La posibilidad de ir al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, dentro de nuestra organización administrativa, es el Ministerio de la Política. Ustedes saben lo que significa que el ministro que maneja la política y los acuerdos con los senadores y representantes en el Congreso podría significar que comenzara a utilizarse la policía, como en alguna oportunidad uno de ellos me lo dijo a mí, que los traslados, los ingresos, en parte los ascensos, las comisiones, que eso podría generar mucho caudal electoral. Entonces, si la policía se politiza dentro del Ministerio de la Política, pues vamos a regresar por lo menos unos 80 años cuando la policía era política y que los datos históricos nos demuestran que fue un desastre.
Pero, general,
pasarle al ministerio, sí.
Sí, no, disculpe interrumpirlo, pero yo creo que también nos interesa saber, según su experiencia, si la renuncia de estos 23 oficiales, sobre todo después de un cambio de gobierno, es algo común. Digamos, si usted tendría, sé que no tiene números en la mano, pero atendiendo a su experiencia, el número de retirados oficiales en 2-3 meses, cuando hay cambio de gobierno, ¿este es un número que usted consideraría normal o si le habla de que hay algo para llamar la atención dentro de la institución en este momento?
Yo, por lo que conozco, creo que es algo normal dentro de la dinámica institucional en la administración de personal. No creo que estén influenciados por decisiones que se hayan tomado en el alto gobierno.
General, quiero preguntarle su opinión sobre el protocolo que ahora deberá cumplir el Escuadrón Antidisturbios en medio de las manifestaciones en Colombia. Y un punto en particular que ha generado gran controversia, el hecho de que el policía ahora no pueda actuar frente a un insulto, una agresión verbal. ¿Cuál es su posición frente a eso?
Bueno, yo creo dos cosas. Primero, celebro que se esté estableciendo un protocolo para que la actuación de la policía tenga más argumentos hacia la transparencia y hacia la aceptación de la intervención policial. La policía es un patrimonio nacional y tiene que adaptarse a la dinámica social. Yo veo que de pronto sugeriría unos ajustes. Hay dos cosas que hay que establecer de manera muy concreta, que me refería a este tema en la primera pregunta. El nivel, la concertación y el diálogo, y el nivel de la intervención. Cuando hay un caso como el que ustedes comentaron de ayer, lo primero que tiene que hacer el policía es dialogar, apoyarse en los gestores de convivencia y de paz que tienen las alcaldías, que los vemos nosotros actuar muy con mucha energía frente a esa posibilidad de diálogo, y agotar toda la posibilidad que exista para solucionar el problema a través del diálogo. Pero cuando ese diálogo fracasa, entonces tiene que venir la intervención. Entonces, esos dos niveles yo creo que deben hacerse un poquito más claros, específicos. Por ejemplo, decimos que el ESMAD se va a llamar de la unidad de diálogo y acompañamiento. Acompañamiento a las manifestaciones. Más adelante se dice que la policía no va a acompañar las manifestaciones. Entonces, yo creo que esa unidad de diálogo es la que se establece o la que debe crearse en coordinación con los alcaldes para agotar esa instancia del diálogo.
Pero general, pero venga, porque es que la pregunta mía concretamente es sobre el insulto. El policía, claro, que tiene la obligación primero de entablar un diálogo. Eso ha sido siempre así. Pero cuando usted va a dialogar con quien lo está agrediendo verbalmente, pues va a ser imposible llegar a un acuerdo. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el policía? ¿Cuándo está haciendo?
Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Mire, el artículo 95 de la Constitución Nacional, en su numeral tercero, dice que todos los ciudadanos tienen la obligación de respetar a las autoridades legítimamente constituidas y de colaborarles para el cumplimiento de sus funciones. Yo digo que las autoridades son unas, ¿no? No, que no hay unas autoridades para irrespetar y otras autoridades para respetar. Las autoridades de la República son unas.
General Castro,
pero el segundo tema de análisis, el insulto, la infamia, la calumnia, ¿es un irrespeto? Si es un irrespeto, se está irrespetando a la policía y en consecuencia se está irrespetando a la autoridad y como resultado de eso estamos violando el artículo 95 de la Constitución Nacional, porque el ciudadano no está respetando la autoridad.
Pero mire, general Castro, yo a propósito de lo que ocurrió anoche en la catedral, le quiero citar una frase de la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López. Ella se pregunta si es que acaso existe una orden para que los policías dejen hacer y dejen pasar. Es decir, ¿acaso hay una orden general superior para que los policías no actúen y dejen hacer y dejen pasar, como se pregunta la alcaldesa de Bogotá a propósito de los hechos de anoche en la catedral?
No hay una orden, ni puede haberla, porque el policía es el que está representando el Estado. Es que miremos la magnitud del problema. El policía en ese momento es el que está representando el Estado y en nombre del Estado tiene que hacerle respetar los derechos a las personas cuando estos son violentados. Entonces él no se puede excusar. El policía está en la obligación de actuar. Pero para esa actuación, por supuesto, que el policía requiere un apoyo de las demás autoridades y un apoyo también de la ciudadanía. Entonces yo creo que si el policía de pronto tiene algún temor, habría que revisar en dónde se origina ese temor. Falta de apoyo de las demás autoridades, falta de apoyo de la comunidad, y entrar a ver si se suple esa falencia dándoles el apoyo que realmente necesitan. Que no sea tan tímido, que tenga mucha seguridad. El policía debe tener mucho criterio para actuar. Y siempre debe poder balancear en un conflicto de intereses cuáles son los derechos que están más amenazados, que debe proteger, y hasta dónde llegan los derechos de uno cuando comienzan los de los demás.
Sí,
eso es un ejercicio que es complejo, pero por eso es que es difícil ser policía. Si actúa, entonces actúa mal, abusivo, que por qué hizo esto. Si no actúa, usted por qué no actúa. Entonces mire que ahí es donde el policía debe tener la respuesta. Actúe exactamente en el límite donde se comenzó a abusar del derecho.
Pero mire, general, muchos oficiales y muchos miembros de la policía ahora mismo dicen este protocolo que lanza el gobierno nacional va en alguna medida en contravía con el nuevo código de policía. Entonces ellos dicen, ¿nosotros a qué tenemos que hacerle caso en orden de ley? ¿Al protocolo que lanza el gobierno o a un código de policía que fue aprobado en el Congreso de la República? Y yo se lo pregunto a usted, ¿ellos deberían hacerle caso a ese protocolo o ellos deberían ceñirse al código? Porque para eso existe un código, piensan muchos en la institución.
El protocolo debe ajustarse a la ley, porque si no, nosotros vamos dentro de la escala jerárquica de la norma. La ley está por encima del protocolo, que es una resolución del director general. Miren, es que esto todo es de doctrina policial y de ciencia policial. Ustedes saben en cabeza de quién está el poder de policía. El poder de policía está en cabeza del Congreso. Cuando se habla de poder de policía, es tener la facultad de entrar a regular el ejercicio de algunas libertades. Y entonces es solo el Congreso el que lo puede hacer. Por eso el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana es una ley de la República, porque es el Congreso el que tiene esa capacidad. Entonces no puede haber una norma de menor categoría que contraríe lo expuesto en esa ley, como no puede haber una ley que contraríe lo que establece la Constitución. Entonces ahí estamos ante una disyuntiva. si la Constitución dice que todas las autoridades de Colombia, las autoridades legítimas, deben ser respetadas por los ciudadanos, no podrá haber una ley que diga que hay un sector de la autoridad que no puede ser respetada. Tampoco podrá haber una norma de menor categoría de una ley que diga que una persona puede ser irrespetada siendo autoridad, porque la Constitución no hace ninguna diferencia entre las autoridades. Dice autoridades de la República. Y lo es desde el policía hasta el presidente de la República.
Pues, general en retiro Héctor Castro, era muy interesante poder escuchar su opinión sobre no solo lo ocurrido ayer, sino también ayer en cuanto a las manifestaciones se refiere, sino también en cuanto a la renuncia de estos 23 oficiales de la policía. Presidente del Consejo de Generales en Retiro de la Policía, Héctor Castro, gracias por habernos acompañado en Blue Radio.
Muchas gracias a ustedes y les deseo un feliz día. Muy amables.